A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Panorama Universitario.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando este fin de semana? Me imagino que es sabroso para algunos que están en clima tranquilo, en clima agradable, en clima fresquito, como en Carazo, por allá por el crucero, en Estelí, en el norte, Jinotega. A los que estamos en Managua no la estamos pasando tan mal. Cierto que el calorcito se mantiene, pero yo no sé vos, Bismarck, pero aquí el viento en este verano ha sido... Se ha portado bondadoso con nosotros. No ha hecho tanto calor como el año pasado. Ya para esta fecha eran comenzado la tembladera, ¿no? Saludamos a todos los cumpleañeros de este sábado. Buenos días, Jamie Callazo. Hello, how are you? Fine, fine. Saludos, pues, a todos los que van viajando en este momento a través de Panorama Universitario. Queremos contarles muchas cosas, pero solo 30 minutos tenemos en este espacio de sábado. Me están pidiendo que lo eleve a una hora, pero estamos bien así. Ok, vamos a las noticias deportivas en esta mañana.
Panorama Universitario.
Hola, ¿qué tal amigos de Panorama Universitario? Te saluda como siempre Mauricio González y trayéndote los fines de semana la información más importante del deporte. Ya se siente en el ambiente toda la fiesta del fútbol y ya está listo para el partido eliminatorio rumbo a Rusia 2018 entre Nicaragua y la selección de Anguila. Las taquillas ya están abiertas desde el día viernes hasta las 10 de la mañana del día lunes. Niños menores de 8 años no pagan. Tenés derecho a parqueo que vale 50 córdobas con seguridad e iluminación. Asegurado la seguridad con 410 agentes, 150 de ellos voluntarios. Solo 18.000 boletos de 20.000 posibles se venderán por cuestiones de seguridad. Las prohibiciones para este partido: ventas de bebidas en envases de plástico, vidrios y lata. La puerta del estadio se abre a las 3 de la tarde y el que compre su camiseta tendrá 50% de descuento en la adquisición de sus boletos. Y en el Día Mundial del Agua, caminata por el medio ambiente y la seguridad ciudadana. Todos los aficionados a la paz, el ejercicio y la naturaleza corrieron desde el monumento al Che Guevara frente a la UCA hasta el puerto Salvador Allende en la mañana deportiva organizada por atletas de Nicaragua. Entonces, todo este lunes a partir de las 6 de la tarde a apoyar a la selección nicaragüense al Estadio Nacional en su partido contra Anguila. Lleven su camiseta azul y blanco que vamos por la victoria. Para Panorama Universitario, Mauricio González.
Bueno, escuchábamos los deportes universitarios, ahora vamos con las noticias. Michael Quintero, adelante en el Universitario.
En Panorama, el Universitario. Los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICIT, desarrolló un conversatorio sobre las relaciones internacionales entre Venezuela y Nicaragua. En la actividad participó el embajador y cuerpo diplomático de Venezuela y representantes del gobierno sandinista. El embajador de Venezuela en nuestro país, Francisco Javier Arrue, expresó que el fin de la cooperación venezolana a Nicaragua es solo un supuesto, dado que Venezuela nunca dejará de ayudar a Nicaragua, país que señala de ser un ejemplo de lucha y de revolución. Autoridades de la UNAM Managua inauguraron el Centro de Difusión de las Humanidades, el cual ya está abierto a docentes y estudiantes que se interesen en hacer investigaciones en temas humanísticos. También se pretende a través del centro promover las ideas humanísticas dentro y fuera de la UNAM Managua y que los estudiantes tengan una visión centrada en los seres humanos y en la búsqueda de solución a sus problemas. La inversión para la construcción del centro asciende a 4 millones y medio de córdobas y se hizo con fondos del 6%. El periodista Guillermo Rochuy, quien también es catedrático universitario, realizó la presentación del libro Medios y Poder en Nicaragua, en el cual cuestiona la concentración de la gran mayoría de los medios de comunicación en manos de la familia presidencial y del empresario extranjero Ángel González. También hace un análisis de la falta de acceso a la información pública y la violación a la libertad de expresión y prensa en nuestro país. La presentación del libro Medios y Poder en Nicaragua se realizó en la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC. La Universidad Católica UNICA brindó la charla educativa sobre el uso correcto de las tarjetas de crédito y la buena administración de cuentas bancarias, la que fue dirigida a estudiantes de las distintas carreras que ofrece la Casa de Estudios Superiores. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, desarrolló la lección inaugural del año académico 2015 con el tema El papel de las universidades en la promoción de la salud, la que fue impartida por la doctora Socorro Gross, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua. Con el desarrollo de la actividad, la UNAM Managua da cumplimiento a la Ley número 89 de Autonomía Universitaria, la cual establece que cada institución de educación superior debe realizar su lección inaugural con la que abre oficialmente el año académico. La Universidad Centroamericana UCA, en coordinación con la Embajada de Japón en Managua, desarrolló la conferencia sobre robótica. Dicha actividad fue impartida por el científico japonés Hiroshi Ichiguro, creador de un robot de apariencia humana que puede interactuar con la gente. Los robots desarrollados por el científico cuentan con un sistema de inteligencia cognitiva que a la vez le permiten realizar movimientos fisionómicos. Hiroshi, director del Laboratorio de Robótica Inteligente que pertenece a la Facultad de Innovación de Sistemas de la Escuela Superior de Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Oscar, Japón, ha llegado a ser considerado entre los mejores genios vivos. La UCA contará con el apoyo del científico para crear los planes en formar el primer club de robótica en el país centroamericano.
Panorama Universitario.
22 de marzo, Día Mundial del Agua. 99.5 y 102.3 FM. Nuevo ciclo, siempre joven.
Bien, a continuación vamos a presentarles un adelanto del especial Las Palabras que se Quedan. Esta vez escogimos conversar con el doctor Guillermo Rocha Villanueva, exdecano de nuestra Facultad de Comunicación, catedrático universitario, investigador. Con él abordamos su más reciente trabajo, Los Medios y el Poder en Nicaragua, una compilación de información valiosísima para todo el mundo, especialmente para los que trabajamos en los medios de comunicación, los que están estudiando para ser comunicadores, periodistas y demás, y en general, pues para los investigadores sobre el tema, va a ser un libro de referencia. Les dejamos parte de lo que nos dijo en adelanto a Las Palabras que se Quedan.
De Impacto Universitario.
El año 2007, que regresa al poder el comandante Ortega, se da un mismo fenómeno. Se entrega el Canal 9, se entrega el Canal 11, se entrega el Canal 13 y se entrega una gran cantidad de canales. ¿Pero qué es lo que nos encontramos? Que en vez de liberarse las ondas hercianas, lo que ha ocurrido es un proceso de concentración y la creación de un duopolio. Por un lado aparece el inefable Ángel González, que se dio cuenta que Nicaragua eran tierras promisorias cuando logró violentar la ley para la creación del Canal 10, porque el artículo 29 de la Ley 200 lo prohibía, y él logró que inscribieran con prestanombre en Telcor esa frecuencia. Y luego vos te encontrás que ha sido mayoritariamente favorecida, es decir, su gran benefactor ha sido el comandante Ortega, que le ha entregado toda esta frecuencia. Entonces te encontrás con dos dueños que acaparan la televisión, con las consecuencias consabidas para la sociedad nicaragüense. Ajá. Ahora, y de factura comercial además, que eso es lo otro. En Nicaragua no existe un sistema mixto de comunicación, porque recordemos que Canal 6 no opera como ni siquiera como una televisora estatal, opera como una televisora ni siquiera del Ejecutivo, no, es una televisora que opera desde la Presidencia de la República. Entonces, sí, yo creo que puede crearse un nuevo, excepto cuando te hablo de políticas públicas, debe crearse un sistema mixto, donde aparezcan, por ejemplo, las radios y las estaciones de televisión comunitaria, e igualmente que exista la televisión pública, que no es igual a la televisión estatal, y en eso hay una confusión en Nicaragua, y por otro lado, las televisoras comerciales.
A eso iba, aquí la gente cree que tener la Radio Nicaragua o el Canal 6, ya esos son medios públicos, no es entendido así, es estatal. No. ¿Cómo entendemos entonces, cómo hacemos que la ciudadanía conozca la diferencia entre un medio público, comunitario, estatal o privado?
Fíjate que hace más o menos unos 7-8 años, el doctor Alejandro Serrano Caldera escribió un libro que yo creo que sigue siendo muy útil como texto de cabecera en las universidades, sobre todo las que tienen las carreras de comunicación y periodismo, donde precisamente lo que se dedica es a aclarar cuál es esa diferencia entre lo público y lo estatal. Recordemos que para que exista una televisora o una radio pública, el modelo que nosotros debemos lanzar la mirada es la BBC de Londres. ¿Por qué? Porque lo público significa que vos convocás a expertos que te hagan una propuesta donde tengan cabida todos los actores de la sociedad. Es decir, ahí no es que un partido político estando en el poder se la adjudica, no. Ahí es alguien que presenta una propuesta y esa propuesta dice, aquí tienen participación las distintas iglesias, tienen participación los distintos partidos, tiene participación no solo el sector empresarial, sino también el sector sindical, tienen participación igualmente los sindicatos de las distintas tendencias. Entonces, lo público se refiere a que todos tenemos derecho a acceder. En Nicaragua, por ejemplo, lo que se están abriendo son una especie de canales especializados en función de los intereses de los diferentes poderes del Estado, porque en el canal 98 del cable ya apareció también un canal de la Asamblea Nacional. Ya tenés ese del poder, ¿verdad? Legislativo. Ya tenés el ejecutivo que no es ejecutivo. Y ya tenés ellos, ¿verdad? ¿Por qué no abrirse a las radios comunitarias? Con una discusión también que está pendiente en Nicaragua de qué cosa es comunitario, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yo sí pienso que esta apertura debe darse porque incluso a los mismos gobiernos les beneficia la existencia de una pluralidad de medios donde pueda escuchar a las distintas voces. Porque si vos gobernás en función de la sociedad y no en función de tu partido, vos tenés que escuchar a los distintos sectores, ver cuáles son sus planteamientos, sus demandas, sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas, recogerlas y luego traducirlas en políticas de distinta naturaleza. Eso no está ocurriendo en Nicaragua.
Muchas gracias al doctor Rochú por venir aquí a visitarnos a los estudios de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Y recuerden que la entrevista completa será presentada este lunes a las 8 de la noche en Las Palabras que se Quedan.
Ya llegó el verano, me estoy aficiando. Ya llegó el verano.
¡Nos vamos para el mar!
The summer is magic.
La vida hay que gozar.
Que comience la fiesta.
En familia hay que celebrar.
Vámonos para el agua porque este sol se pone que quema.
En compañía de Universidad.
Radio Universidad, nuevo ciclo, siempre joven.
Vos me acompañas en toda ocasión, en todo momento vos estás presente.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
Esta mañana nos encontramos con Teresita Zapata. Ella es profesora e instructora de la Facultad de Derecho de la UCA, especialista en legislación sobre sustracción internacional de menores. Bienvenida, Teresita.
Ay, gracias, Azucena. Gracias por permitirme este espacio desde la academia, ¿verdad? Para hablar un poco sobre este tema que de un tiempo para acá está siendo un tema toral en nuestra sociedad.
Me decía en la antesala que no es lo mismo sustracción de menores a secuestro, como se manejó en un caso particular que creó boom esta semana, y tampoco lo es lo que me llamó retención, sí, ilegal.
Sí, de acuerdo.
Explíquenos los conceptos primero, después sí. Entramos a sí. Ver qué tanto están protegidas las mujeres y los hombres, o la familia en general, y en todo caso el niño, cuando se da una situación difícil para él entre sus padres.
Sí, vamos a iniciar por lo primero, ¿verdad? El tema de sustracción internacional de menores nace con el convenio de la Haya sobre aspectos civiles sobre sustracción internacional de menores del año de 1980, ¿verdad? A raíz de eso, comienza a separarse lo que es secuestro de sustracción. ¿Por qué? Porque la sustracción la puede hacer el padre, la madre, un familiar.
Un pariente. Con tutela del niño.
Con tutela, con guarda, ¿verdad? En cambio, el secuestro es aquello que una persona ajena a mí, ¿verdad? Me toma y me lleva fuera de mi, de mi, de mi área, de mi residencia o de donde yo esté, y está extorsionando, chantajeando para que las otras familiares me puedan, pueda yo recuperar mi libertad, porque es una forma de retenerte en contra de tu libertad, en contra de tu voluntad, ¿verdad? Y la retención ilícita se da cuando el padre o la madre permite que el hijo visite a cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de los progenitores, y da un permiso X. El niño va a estar un, o la niña un mes, y de repente pasa el mes y la niña no vuelve a su residencia habitual. Entonces se llama retención ilícita, porque hay un acuerdo entre padres que el niño puede viajar donde, a cualquiera de los progenitores, y el que tenga al niño o a la niña en ese tiempo lo tiene que devolver a su residencia habitual.
¿Están protegidos cualquiera de las dos partes en Nicaragua con la legislación?
Las dos partes. Y constitucionalmente también los extranjeros. El artículo 27 constitucional dice que todos somos iguales ante la ley, y el extranjero será tratado en igual manera, ¿verdad? No podemos discriminarlo por el solo hecho de ser extranjero.
Y entonces, en casos que esta persona que estableció una relación con una nicaragüense, con una nacional o un nacional, varón, mujer, se enfrenta a una situación que quiere llevarse a su hijo a residir a su país de origen y hay desacuerdo, ¿cómo puede protegerse un nacional? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que tiene?
Mira, sustracción puede ser de padres de la misma nacionalidad.
También.
De la misma nacionalidad que
en el
uno
mismo
vive,
país.
Sí. Que uno vive en México, el otro en El Salvador, pero son nacionales los dos. Pero en uno de los dos lados, en una de las dos residencias, vive el niño o la niña o el adolescente. Porque el convenio protege hasta los niños, hasta los adolescentes cumplidos los 16 años, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí. Después de los 16 ya el convenio no puede, ni el protocolo de actuaciones.
O sea, cualquiera puede hacer recurso de este convenio, sea nacional o extranjero.
Sí, cualquiera. Cualquiera, el protocolo.
Porque va en protección del niño.
Va en protección del niño fundamentalmente. Y no estamos hablando de guarda, ni estamos hablando de derechos parentales. Estamos hablando de un acto ilícito cometido por cualquiera de los progenitores en contra del niño, la niña o el adolescente que tenía su residencia habitual en un determinado lugar geográfico. Mm.
Conozco el caso de una persona que, de un varón, que su ex esposa tuvo una relación con un mexicano y pretendía irse a México con los niños. Pidió retención migratoria y le concedieron el derecho a no, que no saliera sin el permiso de él como papá nicaragüense de sus hijos.
Es que la ley general de migración y extranjería lo establece, que el niño menor, todo joven o niño, niña, adolescente o joven, porque de acuerdo a la ley que tenemos nosotros, los jóvenes inician a partir de los 18 años cumplidos hasta los 30. Pero en nuestra legislación civil, uno es mayor, varón o mujer, a los 21 años.
Sí.
Entonces, aquí nadie puede salir del país porque nuestra legislación así lo establece, es una protección para que haya equidad parental de los padres. Ahora, si uno de los padres pierde la autoridad parental, entonces solo le quedará a uno de los progenitores. Pero mientras ambos tengan autoridad parental, los dos tienen que dar el permiso ante notario.
Profesora, estos instrumentos jurídicos, además de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ¿qué otro instrumento puede hacer uso padre, la madre, ya sea nacional o extranjero, para proteger al niño?
Bueno, nuestro código de la niñez y la adolescencia lo establece, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Política de la República de Nicaragua establece que ningún niño, niño, adolescente puede ser sustraído de su residencia habitual por su padre.
¿Padre o madre?
Padre o madre, sus progenitores, cualquiera de los progenitores, si no cuentan con el debido permiso. Pero como en el universo hay cantidad de legislaciones, los países, pues con respecto a la salida de los hijos y las hijas, pues tienen diferentes formas para que los padres puedan sacar fuera de sus países o de los países por determinado tiempo a sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí en Nicaragua padre y madre, si él es menor de edad, tiene que ser autorizado mediante autorización notarial, que después es llevado a la Dirección General de Migración y Extranjería.
¿Tenemos una completa legislación para defender los derechos del niño?
Creo que nos haría falta una legislación especial en materia de sustracción internacional de menores. Si bien nosotros estamos aplicando el convenio sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores, el convenio de la Haya, así lo llamamos, Nicaragua en el año 2012, con un esfuerzo, ¿verdad?, de tratar de entrar, buscar cómo aplicar de la mejor manera el convenio, se creó un protocolo de actuaciones para la aplicación de este convenio. Más sin embargo, es un documento de carácter administrativo.
¿Tendría que ser qué?
Es decir, debería de ser una ley, porque este protocolo está de una manera indirecta legislándose con este protocolo, porque uno de los artículos en la vía judicial me dice que el último recurso en este caso de sustracción es el de apelación, y ahí muere. Tiene su lógica, porque el convenio habla de la celeridad y urgencia. ¿Qué significa esto traducido? Que si el niño fue traído o sacado de su residencia habitual de manera ilícita, es decir, uno de los dos padres no dio el consentimiento, tiene que volver lo más rápido posible para evitarle daños emocionales, ¿verdad? Esa es la lógica del convenio. Está comprobada la ilicitud del traslado, se traslada a su residencia habitual. Independientemente que haya sido la madre o el padre, si se comprueba la ilicitud, tiene que regresarse al país. Y en ese país se tiene que ver lo que es guarda y alimento. Pero mientras está dando el juicio, en el caso de Nicaragua, el mismo artículo 16 de la convención te establece que no se puede tocar guarda, ¿verdad? Porque no estamos hablando de guarda ni derechos parentales, estamos hablando de un acto ilícito que cometió cualquiera de los progenitores, y hay que devolver ese niño lo más pronto a su residencia habitual para evitarle efectos psicológicos adversos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el protocolo también apoya, porque dice que estos juicios deben de hacerse en la vía sumaria, 3-8-3, pero los juicios dilatan de 6 a 8 meses.
Es un proceso largo.
Es un calvario jurídico, porque estos casos se dan lastimosamente cuando los padres desean ya separarse y no lo hacen de una manera madura y cívico, pensando en el niño o la niña o el adolescente. Entonces, el que está en el fuego cruzado es el niño, la niña y el adolescente. Nuestra cultura es que los niños deben de estar con mamá. Esa es nuestra cultura.
Sobre todo cuando están chiquitos, más tiernos, ¿no?
Esa es nuestra cultura. Pero
psicológicamente está demostrado que deberían de estar más con la mamá.
Los niños deberían de estar con los dos aunque estén separados. Sí. Es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, una sanidad mental. Que los padres nos separemos, eso es, separémonos, porque nadie puede estar al lado de otra persona si no la quiere.
Así es.
Pero el hijo es inherente a ellos dos. Y el niño tiene derecho a tener mamá y papá. Y nadie tiene derecho, así lo dice la convención, que los estados... La Comisión Internacional del Niño dice que los estados deben de procurar que el niño esté siempre con mamá y papá, independientemente que estén separados. ¿Qué significa eso? Que de algún modo el judicial, en el proceso de divorcio que se dé, tiene que dejar establecido la relación parental, ya sea de mamá con el niño, la niña o el adolescente, o papá, el niño, la niña y el adolescente.
Sabemos que es el interés superior del niño. Son todos sus derechos.
Son todos sus derechos. No podés quitarle un derecho, porque entonces inmediatamente estás desarticulando ese concepto, esa dinámica de la Convención
que están establecido en la Convención Internacional
del Niño.
Así es.
Y en nuestra Constitución, en el artículo 71, porque Nicaragua es firmante del Convenio Internacional del Niño. Bueno, lo que pasa es que la doctora Elisa Pérez Vega es la reportera oficial de la Haya para dar las pautas, la interpretación del convenio. Esta es como parte de una doctrina, ¿no? Ella es la persona que la haya destinado para que interprete
cada uno de los aspectos,
cada uno de los artículos establecidos
de este convenio.
Y hay varios capítulos, y cada capítulo habla desde el momento en que se da la sustracción, cuando se da, los aspectos cuando el niño no puede ser restituido a pesar de que tal vez se concrete la ilicitud, porque se confirma la ilicitud, pero el artículo 13 del convenio te dice que si se confirma la ilicitud, pero hay otros aspectos que pueden estar en contra del interés superior del niño, entonces el judicial o la autoridad central pues no lo va a restituir. Porque se me olvida decir que aquí en Nicaragua la autoridad central en materia de sustracción internacional del menor es el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Son varias instituciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores para notificar, Migración para informar sobre la retención del niño o del padre o de la madre, el Ministerio de la Familia, que es la autoridad central, que es la que se comunica con la autoridad central del país requirente, y el Poder Judicial cuando las partes no se ponen de acuerdo en la vía administrativa, el Ministerio de la Familia lo judicializa y de acuerdo al protocolo debería de ser por recarga de trabajo de los judiciales, lo más 2-3 meses. Pero a veces se llevan 6 y 8, solo para primera instancia. Y tenemos segunda instancia. Estamos hablando casi de un año y pico que el niño está aquí. Y el niño se está adaptando a otras situaciones. Es muy difícil este tema, no solo es hablar y es una cuestión y como dice, la ley es dura, pero es la ley. Nicaragua se compromete a cumplir este convenio, lo tiene que cumplir. En el nuevo Código de la Familia que va a entrar ya en vigencia el 6 de abril, ahí debieron haber adicionado esta parte del protocolo y solamente dejaron un artículo.
El artículo 20.
¿Qué dice? Aplicación de tratados internacionales para la restitución de niñas, niñas y adolescentes. La resolución de niñas, niñas y adolescentes que de manera ilegal hayan sido trasladados a cualquier estado extranjero se regulará por lo establecido en los tratados internacionales, que es el convenio de la Haya, respectivo, siempre y cuando en ello no se vulneren derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Tenía que haber ido el protocolo ahí.
Debieron haber, es decir, es para darle la legalidad, el principio de legalidad para yo poder tener el principio de seguridad jurídica.
¿No es suficiente ese artículo?
No, porque imagínate, con esto están trabajando los judiciales y esto no es una ley. Y me dice uno de los artículos, usted va a llegar hasta segunda instancia. ¿Y por qué yo no puedo llegar a casación? Constitucionalmente yo lo podría hacer porque esto no es una ley. Y me están coartando un derecho a llegar ante el Supremo. Pero así te queda, te vas hasta segunda instancia y no pasas de ahí. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, sí, el protocolo es muy bueno, pero debemos de darle el valor jurídico que él requiere. En este protocolo trabajó Carlos Emilio López.
Sí, yo recuerdo.
¿Verdad? Entonces, en ese momento, pues, estábamos trabajando en estos temas y el código no salía, pero ya que estaba, yo considero que debieron haberlo dejado, porque es un artículo tan corto.
Fíjate,
que
ni el protocolo se le escaparía a Carlos Emilio.
Yo no le puedo echar la culpa a Carlos Emilio, ¿verdad? Yo
sí, sé que es el conjunto.
Sí, es un conjunto de ahí debió tal vez las autoridades procurar.
Ya no hay manera de establecerlo, de incluirlo. ¿Hay algún procedimiento otro legal? Reforma. La ley.
Reforma, porque en eso en todos los días lo digo en clase. Los reglamentos son accesorios a la ley, no pueden reformar la norma jurídica. Son accesorios a la ley, es para desarrollar la ley, pero sin nunca matarle el espíritu de la ley. Porque la ley nace del soberano.
Así es.
El soberano somos todos que estamos representados ante el legislativo por 91 diputados. Entonces, un reglamento no puede venir a contradecir el deseo soberano.
Y a los abogados en general y a los juristas y a los que tienen, los que debaten en el plenario las leyes, tienen el desafío de revisar ese Código de la Familia y todo lo que tiene que ver con la legislación para garantizar los derechos del niño y la niña en nuestro país.
Y el adolescente.
Y del adolescente, por supuesto. Con este tema que acabamos de concluir, que es un tema de impacto, es importante, nos quedan lecciones en esto de lo que ocurrió con el niño de Jimena Gutiérrez, a quien le mandamos un gran y fuerte abrazo, a ella y a su bebé, que logró recuperarlo. Nos queda de inquietud que siempre hay que documentarse cuando nos enfrentamos a estos problemas, que no es solo mi hijo es mío y solamente mío. Los niños nacen a través de nosotros. Y cuando termina una relación es importante que prevalezca el interés superior del niño. Y recuerden que si el padre es extranjero o la madre es de otro país, la ley también lo protege si el niño estará bien con él o con ella en el exterior. Así es que no crean que solo porque es mío o porque es nicaragüense. Las leyes también benefician a la persona que vive en el exterior o que es de otro origen y que está en un debate sobre la tutela del menor. Gracias pues a todos los oyentes de Radio Universidad, en especial Panorama Universitario. Los espero el próximo sábado.
Todos los días hay que luchar por que este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.